inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Desde los micrófonos de la emisora institucional Un Rosario Radio, aquí en el claustro, en el centro de Bogotá, les envío un cálido saludo a todas y todos nuestros ciberoyentes. Para mí siempre es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa y contar con la presencia de cada persona que desde su espacio, desde sus pasiones, sus prácticas en la vida cotidiana, aporta para que seamos mejores seres humanos y tengamos una sociedad más justa y en paz. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, vamos a escuchar la canción de una cantautora que por lo menos a mí me fascina, Marta Gómez, que se llama Señor Tiempo. Esta canción, pues obviamente recomendada por mi invitado de hoy, Leonardo Palacios, con quien hablaremos del tema La expresión desde el cuerpo de la música. Entonces, bueno, vamos a tener un programa muy bello. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Leonardo nos va a acompañar con una práctica de conciencia para como incorporar todo esto que conversaremos durante el programa. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Instagram, Facebook y en YouTube. Además, en la página web encuentran la programación de la emisora. Y si llegaron tarde a esta emisión o se pierden alguno de los programas, recuerden que este y todos los programas de Un Rosario Radio se encuentran en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcasts. Bueno, muchas gracias a quienes escuchan el programa. Seguir recibiendo muchos comentarios del programa de León David. Digamos como muchas reflexiones acerca de aprender a escuchar en el silencio y bueno, pues maravilloso. Bueno, y recuerden que me pueden sugerir programas, invitados, y lo pueden hacer escribiéndome al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien hoy me acompaña en el Control Master, y a Mario Castro, director de la emisora. Soy Victoria Molina, soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, maestra del método Child Space. Y bueno, los invito a que se queden con este programa, Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Pensando con el Cuerpo. Comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos. Bueno, comentaba que Leonardo propuso esta canción de entrada, entonces, pues bueno, vamos a escucharla con mucha atención porque la letra es absolutamente preciosa.
Señor Tiempo, explíqueme, ¿por qué cuando llueve las horas se alargan?
Thank you. Señor tiempo, quiero saber qué es lo que pasa con usted. A veces lento, a veces casi ni se ve. Señor tiempo. Señor tiempo, dígame por qué tarda el verano tanto, tanto en llegar, y cuando llega se va deprisa. Señor tiempo, quédese, siéntese, tome un café y déjeme un ratito más en este instante, que hay mil mariposas girando en el aire, y al cerrar los ojos ya no parpadeo, sino que me elevo y usted se estira. Para siempre, y se estira y se pierde y sueña por siempre. Señor tiempo, explíqueme, porque cuando llueve las horas se alargan, pero si me río a veces siento que se va volando. Mi abuela dice que usted sí que vuela, ¿con qué alas? Yo no sé, Señor tiempo. Señor tiempo. Ratito más en este instante, que hay mil mariposas girando en el aire, y al cerrar los ojos ya no parpadeo, sino que me elevo y usted se estira.
Porque a una abuela pregunté ¿Por qué los hombres reían? Porque existe la alegría. Y la abuela respondió.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos. Bueno, comentaba que hoy tengo como invitada a Leonardo Palacio. Leonardo, por fin la logramos. Buenos días.
Qué emoción estar aquí, querida Victoria. Gracias por invitarme. Me siento demasiado afortunada de estar contigo en este espacio hoy.
Ay, qué lindo. No, yo también estoy muy feliz. Además, en la preparación del programa estábamos más felices todavía. Entonces, bueno, vamos a compartir así como todo lo que pensamos que podíamos compartir con nuestros y nuestras ciberoyentes. Bueno, pues Leonardo Palacios Ortega es músico, compositor, contratenor, creador y director del teatro musical. Realizó estudios de música con énfasis en dirección de coros y canto lírico y como pregrado, y cuenta con una maestría en dirección de orquesta. Y en la Universidad del Rosario es parte del equipo de la Facultad de Creación, donde desempeña la labor de director del pregrado en teatro musical. Y desde el 2013 es el director musical de la Compañía Profesional de Teatro Musical, con la que cuenta la Universidad del Rosario, MISI Producciones. Bueno, pues, Leonardo. Pues bueno, Leonardo, pensábamos y bueno, yo quiero como confesar que en esta primera conversación con Leonardo, yo quedé así como sorprendida, porque claro, lo que vamos a hablar es de Leonardo como director. Y cuando él me cuenta lo que es un director de orquesta y lo que significa el cuerpo en el ser director de orquesta, yo dije, wow, le decía yo, mira, tú me corriste como un velo, yo nunca había, ni siquiera me lo había imaginado, y me parece absolutamente precioso. Entonces, empecemos con eso, que es pensar desde el cuerpo, con el cuerpo, la música, para ti como director.
Mira, es algo mágico porque, como te comentaba, en nuestra preparación de este programa, nosotros, los directores, tenemos una labor increíble y es desde nuestras manos, desde nuestros brazos, desde nuestros hombros, desde nuestra espalda, desde nuestra postura. Cuando estamos al frente de una orquesta, al frente de un coro, al frente de cualquier agrupación musical que tenemos que dirigir, es nuestro cuerpo el que hace que suene la música. Y es como nuestro cuerpo se encarga de que la música como que está dentro de nosotros y de alguna manera ella llega, entra en nuestro cuerpo y sale. Y es como, es muy bello porque es un círculo, ¿no? Como que lo que tú entregas, lo que tú recibes, se lo entregas a tus coristas o a tus músicos y ellos van para el público. Entonces es como una especie de, no sé, como muchas ondas que van y vienen, que la música siempre está ahí para ti. Y tú desde tu cuerpo lo que haces es recibirla, entenderla, porque además eso también es bellísimo. No solamente, digamos, esta parte como más mística y mágica de que la música está en tu cuerpo, sino también cómo esa coreografía ya lleva muchos, muchos años, cientos de años en la historia de la música, de digamos cómo es un director y cómo se marca, por ejemplo, una métrica. Porque entonces, digamos, esta canción que estábamos oyendo ahorita de Marta Gómez, tan bella, de Señor Tiempo, cacacán, eso tiene un ritmo, y al tener ese ritmo, tus manos y tus dedos y tu cuerpo va a empezar a andar desde ahí. Pero en cambio, si tienes una canción o una obra que es mucho más lenta, digamos, en la música clásica uno puede hablar de un adagio o de un lento versus un allegro o un presto, que son totalmente diferentes. Entonces toda tu energía corporal está al servicio de eso, pero no es solamente esa energía de ¡ay, qué linda la música! Eso también es, para mí personalmente, es demasiado importante eso, pero hay todo un trabajo claro, técnico, de la mano y del brazo, de cómo tiene que funcionar para que la gente te entienda. Y fíjate que eso es increíble, porque uno le pasa, por ejemplo, a mí a veces me pasa que estoy al frente de una orquesta y de repente todo fluye perfecto, pero hay un cambio de tempo. O sea, que tú vas, taca, 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 y de repente hay un tan gigante el cambio, pero entonces es como ir en un carro y tener que cambiar de cambio de ideas, entonces de primera a cuarta y frene y acomode, pero entonces como no eres tú solo con tu carro, sino tú con 40 músicos, tienen que entenderte muy bien, y a veces funciona y a veces no.
Claro.
Pero entonces tú tienes que explicar a veces también un poco cuál es tu movimiento. Yo me acuerdo mucho mi maestro de dirección, que en paz descanse, Alejandro Zuleta, decía como, no hable tanto. El cuerpo es el que tiene que poder decirlo y el cuerpo es el que debería ser claro, ¿no? De pronto hay veces que tú ya tienes que parar, pues para eso son los ensayos, a toda la orquesta o a todo el coro, oigan, aquí hay un cambio y voy a marcar un, dos, tres, y ese tres ya va a ser el nuevo uno, que va a ser más lento, por ponerte un ejemplo. Sí. Entonces como que la música y el cuerpo, y en los directores particularmente, eso es una coreografía fundamental, clave, parte esencial de nuestro oficio. Y además no solamente como en esa preparación o en ese ensayo, sino pues que yo ya con los años que llevo dirigiendo los musicales, porque particularmente me dedico a eso, a dirigir obras de teatro musical, pues mi cuerpo es clave porque me toca cuidarlo, estar en forma, saber, porque al principio, por ejemplo, te cansas muchísimo. Cuando yo empecé a estudiar dirección, te duelen mucho los brazos, te duelen, y entonces me tocaba hacer fisioterapia con estas pelotas gigantes, con estiramientos, y hoy día toca hacerlo porque si no, ya después de práctica, por ejemplo, yo voy a ser un director de teatro musical que puedo tener temporadas de 30, 35 funciones todos los días de espectáculo, además después de toda la jornada laboral, o sea, la jornada laboral se acaba a 5 o 6 de la tarde y luego tienes función 7 y media a 10 de la noche, pues tu cuerpo lo has usado el día entero, has estado en el computador, has estado sentado, has estado hablando, tú usas tus manos, tus brazos 100% del tiempo, y luego por la noche te paras ahí en el colsubsidio del teatro, en el foso con tu batuta, y pues el cuerpo tiene que estar listo y tienes que decirle, bueno, nos vamos, todavía no se acaba el día, hasta ahora empezando. Entonces como que es una experiencia muy bonita.
Claro, y tú me decías que para el director el instrumento es como el coro, la orquesta, las personas que diriges, ¿sí? Porque no estás al frente del piano, no estás al frente, o no estás con tu violín, o con tu guitarra, o con tu flauta, sino que todo este ensamble. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es.
Ay, sí, eso es una belleza, porque claro, digamos, como tú dices exactamente, un pianista, si yo voy a ver un concierto de un pianista, digamos, hablemos de alguien increíble como Marta Argerich, por ejemplo, pianista argentina impresionante, pues tú vas a ver a esa pianista y pues probablemente ya esté con su piano, de pronto está con una orquesta, pero también hay conciertos increíbles de piano solo, y pues esa persona tiene su piano en su casa y estudia si quiere 8 horas al día y toda la vida toca piano y llega a cualquier parte del mundo y se sienta en un piano y tarán, ahí está el concierto. Pero tú como director llegas a tu casa y en cambio no hay una orquesta para que puedas ensayar, como si llegas a tu casa y está el piano o el violín, está un espejo, es lo único que hay. Entonces hay un espejo, generalmente de piso a techo, un atril, que es como una especie de mesita donde los directores o los músicos ponemos las partituras, y una serie de batutas que a mí me encanta porque yo siento que son como varitas de mago. Hay muchos tipos de batuta, ¿no? Claro, porque las batutas dependen del tamaño de tu muñeca, desde qué lado las agarras, si quieres batuta larga, si quieres batuta corta. Hay gente que manda hacer sus batutas como literalmente como los magos. Eso es como Harry Potter, como cuando van a Gringotts, a Ollivander, que les hacen como la batuta, la varita, escoge al mago, es muy parecido. Entonces uno coge su batuta y ahí está. Pues digamos que hoy día con la tecnología hay cosas increíbles, ¿no? Tú te puedes poner tus audífonos y tienes ahí todas las versiones en Spotify de todas las sinfonías o de todo lo que tengas que estudiar. Incluso los directores, por ejemplo, yo tuve una época, mi maestría sobre todo, que me gustaba mucho sentarme en el piano, en el computador, con todos los sistemas electrónicos, y grababa muchos de los instrumentos porque me servía mucho oír, ¿no? Uh-huh. Digamos que es ideal, pues cada quien estudia como quiera. Al final tú llegas a tu podio a dirigir la orquesta y ya cada quien ha tenido su preparación. Hay muchos que dicen de escuchar como internamente, como que tú viendo una partitura ya escuches todo. Eso me parece mágico. Yo no he llegado a ese nivel, la verdad. Porque además yo soy muy vocal, yo canto todo. Incluso se burlaba mucho de mí, con mucho cariño. Además, mi maestro de dirección de la maestría, el maestro Vicaría, me decía, usted canta todo. Y yo cantaba todo. Yo cantaba hasta el timbal, o sea, hasta el triángulo, ¿sabes? Porque es mi espíritu. Yo soy muy de la voz porque soy cantante. Sí. Pero hay músicos, digamos, los directores que son muy de orquesta, muy de banda sinfónica, todo está en la cabeza. O sea, ellos abren una... Además, porque las hojas, es muy loco. Ese pianista que estamos hablando tiene una hoja tamaño carta para una obra. Los directores de orquesta, cada hoja parece un afiche. O sea, es doble carta o más grande. grande de la cantidad de líneas de instrumentos que tenemos que leer. Entonces tú pasas hojas y hojas, digamos, un libro de partituras de un musical que yo, digamos, dirija puede estar entre las 500, 700 páginas, pero de unas hojas que son larguísimas, o sea, muy largas, no largas como, digamos, de ancho del libro, sino que cada hoja es larguísima, es muy grande, hagan de cuenta como tener un póster.
Sí, claro.
Como un póster cada hoja. Entonces, claro, tú estás ahí practicando y ensayando y efectivamente es muy bello lo que tú estás diciendo porque es tal vez lo lindo de la música y de lo que hacemos es que es la comunidad, es el todos construir. Por eso yo creo que la música y el arte en general, pero estas prácticas artísticas colectivas, donde todas las personas sentadas en ese ensayo, en ese salón de ensayo, tienen un objetivo común que es hacer sonar esa música y además, digamos, dar fe o hacer un homenaje a ese compositor o compositora que escribió esa música, eso ya es un acto hermoso, pero adicionalmente es como todo ese disfrute y esa pasión que todas esas personas estamos ahí juntas, tenemos que lograr cohesionar y hacer posible. Y esa es nuestra labor como directores y efectivamente ese es nuestro instrumento, porque entonces yo ya, digamos, decido la velocidad de la obra, yo decido las dinámicas cuando es más fuerte. Digamos que el compositor, por supuesto, me expresa en su manuscrito, en su partitura, dice esta canción o esta obra o esta pieza es alegro, molto, es muy alegre, ¿cierto? Pero de pronto empieza con un piano, luego con un forte, luego hay unos crescendos, luego hay un montón de herramientas y de cosas que como nosotros como directores tenemos que ser como unos detectives, que es un trabajo fascinante cuando tú tienes esa partitura y dices, mira cómo encontró este motivo, o mira cómo encontró este contrapunto, y mira cómo decidió, por ejemplo, meter aquí la flauta, que es un sonido como tan celestial, tan agudo, pero mira ahora cómo usa los chelos que son por allá abajo, que son como las raíces. Entonces como que tú tienes que ir descubriendo todo eso y tienes que transmitírselo a tus músicos. Y muchas veces, querida Vicky, hay poquitico tiempo. Entonces tú llegas y tienes dos ensayos. Wow. Y uno lleva ensayando meses, ¿me entiendes? Pero pasa. Entonces, y el teatro musical sí que es más retador aún porque son muchas áreas. No es como, vamos a hacer un concierto de música. No. Esto es un monstruo de espectáculo con escenografía, vestuario, bailarines. Entonces es muchas áreas las que tú tienes que llevar. Y sin duda tu cuerpo y tu mente y tu espíritu y tu vocación es la que siempre va a estar como abrazándote y diciendo, vamos, hazlo. Es lindo.
Qué lindo porque es como encontrar la unidad, ¿no? O sea, de alguna manera, claro, yo no tengo ni idea, yo no soy música, no tengo ni idea de esas cosas, pero bueno, se imagina uno al flautista o al pianista, cada uno individual. Pero cuando estamos en conjunto, quien hace la unidad es el director.
Claro.
¿No? Es como si él juntara a todos, los juntara para que, pues, oigamos y sintamos lo que sentimos cuando vamos a un concierto fabuloso, ¿no? O hermoso. Entonces es esa unidad. Y me vuelve a mí también a esto de, pues tú ahí en tu escucha interna, que es también tu unidad con tu sensación, tu emoción, tu técnica, tu cuerpo, tu disponibilidad, como en esta unidad tú lo que logras es la unidad de los otros.
Ay, sí, eso es una belleza, porque claramente eso es lo que termina pasando. Tú lo que haces es que con ese movimiento y esa coreografía, para mí realmente es como una coreografía, y muchas veces creo que realmente mi experiencia, como que la vida me ha llevado a que es demasiado importante tener esa coreografía muy clara. Por supuesto, es maravilloso la espontaneidad, porque puede pasar de todo, ¿no? Sobre todo cuando uno hace teatro musical, de todo, realmente puede pasar de todo. Pero digamos que si uno tiene tan clara su corporalidad frente a esa música y su gesto, como si lo dices, la técnica, digamos, hay algo muy interesante que es como el manejo del espacio y la distancia. Porque es muy diferente yo tener, hagan de cuenta, si uno estuviera como en la cocina de su casa y uno está preparándose un desayuno, uno puede tener más o menos a la altura donde está la estufa, un poquito de pronto como hacia el segundo fogón, puede tener los violines, que es cerca. Pero mucho más lejos, o sea, por lo menos unos 5 o 6 metros detrás de los violines van a estar ya las trompetas, los trombones. Entonces también fíjate el espacio, cómo se empieza a cambiar. Entonces tú ya, la entrada que tenías que dar ahí cerquita, luego ya tiene que ser lejísimos, o tiene que ser más a la derecha, o tiene que ser más a la izquierda. Pero a veces también tienes varios niveles, digamos, los que trabajamos en el mundo escénico, que tenemos la orquesta en el foso significa como ese, entre comillas, hueco grandote que hay entre el escenario y el público, y como una especie de un gran hueco, literal un foso, y ahí está la orquesta. Pero entonces los cantantes están arriba en el escenario. Entonces tú tienes que, por ejemplo, tener que dar una entrada con tu mano derecha al violín y en la mano izquierda, por allá arriba en el escenario, hay un cantante que necesita verte. Incluso en el teatro musical se usa una herramienta maravillosa, y es que en el atril del director, o ahí pegadito a ti, hay una cámara literal como de seguridad, como las que ponen en las casas o en los edificios para seguridad, y esa cámara te está viendo todo el tiempo a ti. Y tú la entrada, muchas veces yo se la doy a la pantalla. Y hay televisores en los balcones del teatro, en la trasescena, y los cantantes miran es la pantalla, no me miran a mí.
Ah, claro.
Para también no perder
la conexión. Porque yo me imaginaba mirando para abajo. ¿Cómo van a mirar para abajo?
Si miran para abajo, pierden la conexión.
Claro, pierden la conexión con el público.
En cambio, los televisores son excelentes para eso. Entonces, claro, lo que tú dices es muy bonito, porque efectivamente nuestra labor es un trabajo, como cualquier otro trabajo, pero el trabajo del director es nuestra responsabilidad, es que todo musicalmente funcione, los tiempos, las dinámicas, la calidad del sonido, porque para eso estamos como equipo, como la afinación, la precisión y la musicalidad, que yo creo que al final es lo más bello de todo, porque si no, pues uno pone un computador a sonar, pero lo lindo es la musicalidad, es precisamente esa interpretación. Por eso tú escuchas un cantante y dices, este cantante me conecta porque su interpretación es lo que lo hace o la hace único o única. Y eso es muy especial.
Qué lindo. Y bueno, hablábamos también como de cómo tú desde tu cuerpo, desde tu movimiento, te conectas con el cuerpo también de los otros, ¿no? Uh-huh. Como, pues porque cada uno con su gesto, el flautista, el del violín, el del cello, todos tienen una forma muy también particular de organizarse. Uh-huh. ¿Cómo es eso?
Ah, eso es maravilloso. Mira que los músicos sí que estamos siempre conectadísimos con el cuerpo.
O sea,
todo el tiempo uno lo están formando. Extraño eso, me has hecho recordar que tengo que volver a eso, que es tan importante ese entrenamiento con el cuerpo, que muchas veces los músicos, digamos que mi experiencia al estando, por ejemplo, tan cerca a bailarines en mi oficio en el teatro musical, es apasionante ver realmente un bailarín cómo entiende cada esquinita, cada momento, cada movimiento mínimo es un poema de alguna manera, ¿no? Y los músicos, pues todo el tiempo estamos enfrentados al cuerpo, incluso en las orquestas es muy común que hay fisioterapeutas expertos en músicos, uh-huh. Y las orquestas tienen estos fisioterapeutas y ya están todo el tiempo en terapias y están todo el tiempo cuidándolos, protegiéndolos. Mira, un deportista de alto rendimiento, ahorita que fueron los Olímpicos en París, me imagino la cantidad de fisioterapeutas, de entrenadores, de cuidadores, porque pues es un cuerpo que todo el tiempo está en movimiento y que de ese movimiento todo es... que esté sano y que esté en capacidad de moverse, es que va a sonar la música. O sea, es demasiado importante, es el vehículo fundamental.
Claro.
Entonces, efectivamente, lo que tú dices es muy bonito, porque cada músico, dependiendo de su instrumento, empieza a adquirir una corporalidad. Uh-huh. Por ejemplo, el chelista, que toca violonchelo, siempre está sentado, por ejemplo, con su instrumento, con su arco, tiene que tener las piernas abiertas y tiene que poder tocar de un lado. Pero, por ejemplo, si tú te vas a un flautista, que lo mencionabas ahorita, su postura ya no es sentada, también está sentado, por lo general todos los músicos tocan sentados en una orquesta, pero entonces ya toda su posición está hacia la boca, hacia poner la flauta traversa a un lado. Pero ¿qué tal si te vas, por ejemplo, a un arpista? Que un arpista, en cambio, tiene las dos manos, pero las usa de un lado al otro. ¿O qué pasa si te vas, por ejemplo, a una tuba, que tiene una posición en los labios grandota porque tiene boquilla? Bueno, son infinidades de cosas. Y ahí juega una cosa muy importante, y es que el espacio y el cuerpo se empiezan a distribuir en un salón de ensayo o en una sala de concierto. Tú, digamos que la orquesta es muy rigurosa en cómo se sienta, cómo se arma. Es como si estás parada como tú como directora al frente de la orquesta, a tu izquierda tienes los violines, al frente tienes los instrumentos de viento que llamamos brass, que son los metales, pero de pronto un poquito más adelante tienes las maderas, que ya son como las flautas, el oboe, el clarinete. A tu derecha tienes los chelos o los contrabajos. Al puro fondo en las esquinas vas a tener la percusión sinfónica. Entonces ahí ya hay toda una coreografía de espacio de donde tengo que dar las entradas. Y adicionalmente también influye mucho tus manos y tu gesto como tal, o sea, manos, hombros, como toda esa armadura, que yo la llamo de alguna manera como armadura o como posición, también varían las alturas dependiendo de dónde están. Por ejemplo, un violinista te mira en un momento específico, porque lo retador ahí, otra labor del director, que la gente muchas veces dice, el señor del palito que está ahí como en la mitad,
no hace nada.
Como que nadie entiende muy bien, ¿cierto? Sí. Pero pasa que, por ejemplo, hay una obra y el violín tiene una entrada clave. Tú estás en un tacatatacatatan, can, can, tacatatacatatan, can, can. Y eso toca contar, no sé, 20. Sacábamos 9, tanta, quin, 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 10, tanta, tanta, ya vamos 18, 19, y yo lo miro y fracatata, y empieza a tocar el violín. Pero entonces los dos vamos contando y los dos nos vamos conectando y los dos entramos juntos. Porque eso ahí es cuando realmente entendemos eso. Y ahí hay toda una coreografía con la corporalidad, porque fíjate que cuando estoy inventándome cualquier ritmo, que me inventé un ritmo como enérgico, probablemente ese violinista va a respirar y va a hacer un fracancan, va a respirar conmigo y va a entender el movimiento, y eso es lo que va a construir la música. Ahí está la mística de todo, que es como ese engranaje del sonido y ese engranaje del movimiento hace que esa música cobre vida. Entonces ahí sí es muy importante lo que tú dices de esa relación del cuerpo con tu cuerpo y con los cuerpos de los demás que están ahí, que por ejemplo con el coro es apasionante, porque el cantante es supremamente diferente al músico instrumentista. Porque el cantante está todo el tiempo de pie, todo el tiempo está haciendo, además tiene texto, entonces tienes, al tener letra hay una connotación inmediata a una asociación en cualquier idioma, porque uno puede cantar en todos los idiomas buscando además la universalidad de la música, que es maravillosa. Entonces ya hay un idioma, hay un mood, hay una manera distinta, y particularmente hay una relación con tu cuerpo muy diferente porque no hay ningún instrumento. Ahí está el cuerpo puro, o sea, el cantante... todo está ahí, no necesita
su resonancia,
todo, su postura, sus pulmones, su todo, aire, su lengua, su laringe, sus cuerdas vocales, todo, la caja torácica, los huesos de la cara que terminan siendo como todos los resonadores. Bueno, es todo un universo maravilloso. Entonces fíjate que ahí también la labor del director es totalmente diferente, claro, porque ya el gesto está mucho más adelante, mucho más en los dedos, mucho más con el alma. Para mí el cantante es la voz, es la voz del alma, para mí siempre lo he visto así. Entonces es muy bello cómo tú te adaptas a todo, y también, por ejemplo, cómo cambia cuando estás con una orquesta de niños que están en un proceso netamente pedagógico, o de repente llegas a hacer un ensayo con la Sinfónica Nacional, que es otro nivel, pero de repente llegas a hacer Mamma Mía con una banda de rock y también te toca hacerlo. Entonces es cómo te adaptas a todo, eso es lo más lindo de este oficio.
¡Qué maravilla! No, me encanta, me encanta. Ay, la vez pasada, pues cuando preparábamos el programa, me decías que a veces... no digamos, bueno, como están la organización, ¿no? Las partituras y todo, que a veces solamente ves como los ojos, ¿cierto? Uh-huh. De los otros, no ves el resto. Y me decías, hay directores que solamente con los ojos pueden dirigir.
Ah, sí, eso es una maravilla. Mira que eso es una belleza lo que estás diciendo, se me olvidó que habíamos hablado de eso. Hay un reto muy grande para el director o directora, y es que uno, pues, por supuesto, quiere dirigir. Pues eso es lo que uno hace, ¿no? Pero muchas veces esa emoción de dirigir te genera de alguna manera como una ansiedad, y a veces puede ensuciar tu gesto. Ya es como demasiado. O sea, ya es tanto movimiento, tanta emoción, que ya se ensucia. O sea, el músico que está tocando es como, uy, demasiado. Es como ver una persona que cambia los canales del televisor rapidísimo, o pasar canciones rapidísimo, ¿sabes? Entonces también es muy importante. Por supuesto, hay momentos que se necesita eso, ¿no? Pero hay momentos donde la música te pide la calma y te pide la quietud. Y también es una belleza, porque también es de alguna manera demostrarle a tu orquesta, a tu coro, a tu agrupación, que tú confías en ellos. Uh-huh. Tienes que dejarlos ser, tienes que dejarlos tocar. Porque si todo el tiempo está taca, taca, y moviendo brazo, y entrada, y sudando, y pues llega un momento en que además también es supremamente perjudicial para ti, porque estás acabado. O sea, te estás destruyendo tu espalda, tus brazos, ya se te olvida la música, porque ya se conviertes en un cardio extremo. Entonces, lo que te, claro, ya es una cosa que uno dice, pero
estás haciendo total, cardio.
Pero ahí lo que es bonito es que lo que te contaba, efectivamente, eso es Leonard Bernstein. Músico que admiro profundamente, que digo, iba a decir en pasado porque ya murió hace varios años, pero Leonard Bernstein, compositor, director, pedagogo, varios videos de él, y me encanta, en YouTube uno puede ver muchos videos de directores, o sea, videos de directores que los filman es al revés, o sea, como si uno estuviera sentado en la orquesta. Entonces uno puede ver todo su gesto y todo lo que hacen. Y él tenía una cosa maravillosa, y es que llegaba un momento en que él ya no dirigía. Entonces ya bajaba las manos, seguía la orquesta dándola toda, tocando a full. Y él con los ojos daba la entrada, ¿me entiendes? Con la cabeza, un cabezazo chiquitico. O con los, ya era una confianza, que estamos hablando además del New York Philharmonic, o sea, un nivel de músicos impresionante. Pero eso es una belleza porque es de cierta manera soltar, ¿me entiendes? Ya puedes dirigir con los ojos, puedes dirigir con una mirada. Eso es muy también de los coros, por ejemplo. ¿Sabes? En la orquesta es menos común. Es una práctica, pues ya de pronto directores que sueltan eso, pero muy propia, ¿no? Como muy, es lo lindo, como que cada director tiene su manera. Pero en los coros es muy, muy común eso, que una mirada sea la entrada, que un movimiento sea la... No necesariamente como esa sensación de tengo que dirigir. Algo decía muy bonito mi maestro Zuleta y era, a veces está el director yo y el director ellos. Entonces el director yo es el director que está pensando también en su comodidad corporal y en su tranquilidad y en su control. Y el director ellos es cuando me necesitan. Esta entrada es súper importante, pero el resto otra vez me controlo. ¿Sí? Es que eso me gustaba mucho de su pedagogía. Y es el director yo, que es ese que está concentrado en la limpieza, concentrado en el gesto, concentrado en la técnica. Y luego está el director ellos. Acá me necesitan, acá sí no puedo quedarme tan pasivo. Acá necesito entrar, aquí necesito estar. Otra vez me calmo, otra vez estoy. Es como un ir y venir que es muy bello.
Eso es como un baile, ¿no?
Es un baile tremendo.
Además, un baile como de una escucha permanente de ti misma, de ti mismo, de tus sensaciones, de lo que hay, escuchar al otro, o sea, no solamente escuchar como la música, sino escuchar todo lo que está pasando ahí, ¿no?
Eso es una belleza.
Porque es muy poderoso, ¿no? Además, bien sutil, ¿no? Porque son cosas que suceden en instantes.
Es una belleza.
Es una cosa
ocurre
así.
Ocurre en un instante, ocurre, y además es lo que tú dices, es verdad. Literalmente un instante, porque es en ese momento, además lo retador y muy chévere de la música es que siempre toca pensar antes. O sea, como que si tú ya llegas, tienes que dar una entrada, si estás haciendo otra vez mi ejemplo musical cualquiera, si yo estoy en un crac, 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 y tengo que dar esta entrada, aquí es la entrada, aquí es la entrada, yo no puedo, si ya esta es la entrada, yo ya estoy tarde, sino si me la doy encima, yo tengo que hacer una cosa que se llama elevare, o tengo que pensar previo. Entonces, un, dos, tres, cuá, un, dos, tres, cuá, mi entrada realmente es en el cuá. Entonces voy, un, dos, nos fuimos, uno, dos, y aquí va, uno, ya. Entonces siempre voy antes.
Antes, claro.
Entonces, es lo que tú dices, es una preparación y una concentración tal que tú tienes que estar ahí, y pasa, somos humanos que uno de repente no dio una entrada, pero uno tiene sus músicos que están ahí, y si no la dimos, nos toca remar y nos toca sacarla adelante, porque esa es la vida. Uno va navegando en la vida y va viendo cómo la saca y no sufre, uno corrige y sigue en la siguiente.
Claro,
y así es la vida.
Claro, claro, pues permitiendo el error y la equivocación, porque pues
total,
siempre, lo que pasa
humanos.
Es que afortunadamente los que están allá tienen que ser muy eruditos para que se den cuenta.
O también puede pasar lo contrario, puede pasar que tú sí tengas clara tu entrada como director y de repente el músico que también está contando se mete antes.
¿Qué
pasa?
Claro.
Entonces tú tienes que empezar a dirigir, pero al tiempo decirle, no, todavía no, pero no puedes hacerlo duro porque estás en un concierto.
Claro.
Entonces como que tienes que mostrarle y otra vez, o sea, son mil cosas que pueden pasar, pero
sí,
eso es muy
sí.
bonito porque es como la vida, uno ahí está como conectado con todo.
Claro, claro. No, pero qué conexión tan maravillosa la que hay que hacer ahí. Bueno, eso es como todo, nos has mostrado como este mundo del director de coro, del director de orquesta. Ahora, vayámonos un poquito a lo que haces ahorita, que es el director de teatro musical, ¿no?
Claro que sí.
Que entonces tú me dices también, eso es otro mundo, son los bailarines,
sí.
la escena, la cosa. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso?
Mira, eso es algo maravilloso porque primero tiene muchas etapas. El director de musical, que en inglés le dicen MD, que significa Musical Director, tiene algo muy bonito y muy retador a la vez, y es que es un trabajo... Digamos que el director musical tradicional, director de orquesta, director de coro, está muy acostumbrado como a llegar a hacer la música.
Uh-huh.
O sea, el ensayo, está todo listo. Es un trabajo, por supuesto, muy grande, pero digamos que es muy específico.
Sí.
El director de teatro musical tiene que poder adentrarse en varios aspectos. El primero es una gran relación con la voz, que no es tan fácil encontrarla en los directores, porque además no es como la voz coral, sino la voz de solista. Es la voz de, digamos, si tú estás montando un espectáculo, por ponerte un ejemplo, La Bella y la Bestia, de Disney, que es una obra de teatro musical clásica, pues tienes que conocer muy bien ese tipo de música y ese tipo de voz.
Uh-huh.
No es como ópera, pero tampoco es pop, pero tampoco es música popular, es música de teatro musical.
Uh-huh.
Entonces hay un gran relacionamiento ahí, tienes que poder, tu labor como director musical, generalmente por lo primero es hacer el elenco, o sea, hacer el casting, hacer las audiciones y escoger tu elenco.
Sí.
Y luego tienes que empezar a montar tu elenco, pero entonces tienes que preparar a cada actor, a cada personaje, con su estilo, con su música, con su siempre desde la teatralidad, que también es muy importante. No es simplemente llegar a un ensayo a enseñar unas notas, como esta canción es ta ta tan 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 tan, sino nuestro huésped sea usted tan, y es Lumière, y es como un presentador que está contando una historia, que es un candelabro mágico. O sea, tienes demasiada magia que poder transmitirle a ese actor para que no sea vamos a aprendernos re fa la, re fa si, eso que importa, ¿me entiendes? Lo que importa es vamos a ir mucho más allá. Entonces, eso es una primera labor, y es preparar muy bien a tu elenco, porque además no es solamente las notas o las canciones, sino, por ejemplo, que en la mitad de una canción puede haber una escena, pero durante esa escena la orquesta está tocando. Entonces, tienes que entrenarlos a cómo hablar, cómo decir sus diálogos en los tiempos que la música quepa. Por ejemplo, particularmente me acuerdo mucho cuando dirigí La Bella y la Bestia, que era muy retador eso, porque todo eso se llama en el teatro musical los underscores, que es la música que está debajo de una escena hablada, y todo está medido, todo está relacionado en tiempo, pero el actor tiene que poder interpretar algo muy dramático o muy, sí, algo muy teatral sobre el escenario, pero entonces tiene que ser consciente que él está hablando, pero que abajo hay una orquesta que está siguiéndolo, pero que tiene que, de alguna manera, tampoco puede ser tan libre, porque si no, no va a cuadrar la música. Entonces tienes que dejar eso muy preparado. Luego viene toda la etapa de ensayos de coreográficos y de teatrales, que ahí entonces ya te vas a otra etapa tuya como director, que eres el pianista de todos los ensayos. Por lo general, los directores musicales tenemos que poder tocar el piano muy, muy bien, o sea, casi que de manera profesional, para poder tocar todos los ensayos que pueden durar cerca de un mes, 8 horas al día, tocando todo el tiempo, todos los, por ejemplo, toda la música de danza súper retadora. Porque cuando tú estás montando el musical, te saltas toda la música de danza porque es solo instrumental. Pero tú sabes que a las 2 semanas va a llegar el coreógrafo y que vas a poder tener que tocarlo perfecto, casi que de memoria, la velocidad que es, para poder tocar todo lo que es de baile. Pero eso es muy importante porque tú estás acompañando a ellos todo el tiempo. Sí. Lo que te decía el otro director, que de pronto no mirabas a dirigir esto, él llega unos 3 días antes y el concierto. Acá tú te llevas 2 meses con él, claro, en cuando entrar al teatro.
Claro,
y
claro.
Luego ya llegas al teatro, y cuando llegas al teatro tienes toda la orquesta o toda la banda que también tienes que preparar y montar, y luego diriges toda la temporada con la orquesta. Claro. Estás hablando de un trabajo de 3-4 meses ahí, entregado a esa obra, pero entonces es muy bonito porque fíjate que es un trabajo muy diferente. Y realmente el gesto, lo que hemos hablado tanto del gesto, de la batuta y todo eso, es muy importante, pero es algo más de todo lo que hay que hacer.
Claro,
porque
claro,
es una labor muy compleja, con muchas aristas. Incluso hay muchos musicales que tú eres una cosa que es súper retadora, que ya me ha tocado hacer, que se llama piano conductor. Y piano conductor es súper común en el mundo del teatro musical, y es que el director es el primer pianista de la banda. Entonces tú, además de dirigir, tocas el piano. Y ahí sí quedas entradas con la cabeza, con la frente, con un pie, con lo que se pueda, porque te toca tocar el piano y al tiempo dirigir. Y además dirigir al frente, o sea, en el foso, con todos los músicos, con todo el show corriendo. Entonces, eso es bien retador, pero es muy apasionante. Es
claro,
una delicia.
No, pues,
esa es como la diferencia del director de teatro musical al director, digamos, musical tradicional, sí, de orquesta o de coro.
Claro, claro, tiene otros elementos adicionales.
Exacto.
Pues por eso se llama teatro musical, ¿no? Tiene el teatro y tiene la coreografía. Y claro, tú hablábamos también de cómo en el teatro musical los cuerpos y la coreografía va contando una historia, ¿no? Y ahí entonces en ese
maravilla.
Contar la historia, pues también aparecen otros elementos de la música,
total,
de los ritmos,
total,
de todo.
Eso es espectacular, eso se llama, el término en inglés es dance music, que es la música escrita al servicio de poder contar la historia, porque es que en el teatro musical es muy importante siempre pensar que nada es por añadidura. Si tú miras incluso cualquier obra literaria o cualquier obra que tú estás conociendo, leyendo, el dramaturgo, quien escribió eso, o dramaturga, todo lo que necesita contar lo tiene que poner para que todo tenga coherencia. Lo interesante del teatro musical es que siempre es contar una historia desde los 3 lenguajes, desde el canto, desde la palabra con la actuación y, por supuesto, desde la danza. Pero lo que es tan lindo y tan importante es que uno no, de repente empiecen a bailar y uno diga que no entiendo por qué están bailando, como qué bonito se ve, pero ¿cuál es la razón?
Sí,
¿me entiendes? Y ahí es cuando tú me estás hablando de algo muy lindo, que es esta, literalmente, pensar desde el cuerpo cómo contar esa historia. Entonces, por ponerte un ejemplo, si yo estoy, una vez más con el ejemplo de La Bella y la Bestia, hay 2 momentos coreográficos que recuerdo, 3 momentos coreográficos espectaculares. Por ejemplo, el número de Gastón, que es como este hombre todo varonil y todo guapo y todo como coqueto, que está en una taberna, ¿no?, hablando de quién es él. Y entonces lo que decide el coreógrafo es, ¿por qué no hacemos una coreografía con vasos de cerveza? Pero son como unos vasos enormes que entre todos los bailarines tienen que pasárselos entre las mesas, como muy de taberna,
sí.
Pero tuvieras esa coreografía entre los vasos, con los pies, luego líneas, y lo que están es contando y mostrando como toda la destreza y toda la fuerza y todo lo que tiene él. Pero si te vas a nuestro huésped, sea usted, que es Be Our Guest, es todos los elementos fantásticos que cobran vida en el castillo. Entonces, por ejemplo, es espectacular, porque la partitura mía del score de orquesta decía como baile de las servilletas, y era literalmente unas bailarinas de servilletas. Luego venía una parte súper chévere que era Salt and Pepper, que era sal y pimienta, y era toda la coreografía de un dueto de ballet de sal y pimienta. Luego venía toda la parte del patapete, entonces era como todo el parade, todo el desfile que le querían hacer a Bella. Pero fíjate la genialidad de estos creadores. Uy, de sí. No es como, bueno, bailen ahí porque sí, no.
Sí,
ahora
sí.
Salt and Pepper, ahora es la champaña. Entonces había un número solo por sección, solo un número como de 9 minutos sin parar, y era el número de las champañas, y al final todos vuelven a salir. Entonces es una cosa. O por ejemplo, cuando Bella se escapa y de repente hay como una coreografía mucho más visceral, mucho más fuerte, porque entonces son los lobos. Entonces los lobos y la bestia tiene que salir a salvarla, y entonces son estos bailarines vestidos de lobo. Entonces fíjate que hay toda una, o sea, tres estilos de baile completamente diferentes en esa obra, pero que nos muestran cómo el coreógrafo, ahí también es una belleza, porque no es solo el dramaturgo que se lo imagina,
sí,
sino también ese trabajo colaborativo increíble del teatro musical, porque entonces el dramaturgo tiene una idea. No, mire, yo quiero hacer como un desfile de elementos mágicos que pudiera haber en un castillo. Esa sí, es mi idea.
Sí.
Entonces el músico dice, uy, claro, no, yo te compongo entonces una música muy de desfile y busquemos acá, y muy de cancán, porque esto es Francia, entonces es, busquemos. Pero entonces llega el coreógrafo y dice, listo, hagamos un cancán, pero ¿por qué no hacemos un cancán de servilletas? ¿Sí me entiendes? Entonces ahí es donde está la magia del teatro musical, y es
claro,
donde es la verdadera colaboración, es
claro,
donde verdaderamente todos construimos y todos hacemos algo muy bello.
Entonces, no, super, no, me encanta, me encanta.
Es muy bonito.
Y además, aquí tú también me decías esta frase que yo la anoté, decía, cuando se acaba la voz cantada, entra el cuerpo.
Ah, eso es espectacular, Vicky.
Para
sí,
expresar, ¿no? Como que, claro, y pues en esta pasión que yo tengo por el cuerpo y por el movimiento, pues
mira,
me parece que es
bello. Eso es una cosa bellísima, eso es de una frase de un coreógrafo que fue muy importante, coreógrafo, director, creador del teatro musical, pues mejor dicho, eminencia mundial. Él se llamaba Bob Fosse. Incluso hay una danza, un género dancístico que se llama Fosse. Se escribe Fosse. Y es, por ejemplo, los musicales como Chicago, como Cabaret, como esos musicales, era, o sea, él fue el genio de eso, genio impresionante. Y Fosse, en todos los libros que han publicado esas personas como eminencias de la historia del teatro musical, él fue el que decía esa frase que era una belleza, y es, cuando se acaba la palabra, se canta. O sea, cuando se acaba la palabra hablada, me refiero, cuando la escena ya no da más, cuando las palabras ya no dan más, se canta. La emoción es tan fuerte que la historia pide que se cante. Y cuando ya la canción no da más, ya es el cuerpo entero. Entonces él ya se empieza a bailar. Y esa es la lógica del teatro musical, ¿me entiendes? La lógica del teatro musical es, porque hay mucha gente que, la gente que no es tan fan del teatro musical, es, ¿pero por qué cantan tanto?
Sí.
Yo solamente quiero, es una historia, ¿no? Pero los que amamos el teatro musical, los que estamos del otro lado, que lo amamos, entendemos que ya es una sensación y una situación en la que tú dices, es que ¿cómo no va a cantar? O sea, es que le está pasando de todo, ¿me entiendes? Es un momento tan sublime, tan hermoso. Por ejemplo, otra vez La Bella y la Bestia. Está la Bella, la bestia súper específica, y le dice a Bella, tú no puedes ir al ala oeste del castillo, no puedes ir. Pero ella con la curiosidad no se aguanta y se va. Uh-huh. Y ahí es donde está la rosa. La rosa que cada vez que se cae un pétalo, él sabe que nunca va a volver a ser príncipe.
Uh-huh.
O que nunca se va a quedar siempre encerrado en ese cuerpo.
Uh-huh.
Y entonces él se da cuenta, la descubre y casi que la agrede un poco porque la agarra, y hay un efecto súper chévere en el teatro, y es que como que la jala duro del brazo y el vestuario está listo para que se arranque el pedazo. Uh-huh. Y pues es una bestia, entonces ese miedo, ella se bota al piso, sale corriendo, entonces como que él dice, Dios mío, ¿qué hice?
Uh-huh.
Y que está la tensión y tal la emoción que cómo no va a cantar.
Uh-huh.
Y empieza a cantar una canción hermosa que se llama Si no puedo amarla, que es el final del primer acto.
Uh-huh.
¿No? Entonces como que tú empiezas a ver ahí una serie de elementos teatrales, y ya también lo que, por ejemplo, en Gastón, que en Gastón entonces es, soy el chacho, soy el mejor, soy el único, no hay nadie como yo, empieza a cantar y ya no es tan emocionante y tan espectacular ver ese cuerpo en escena de ese gran actor que tiene que empezar a bailar ese gran número en la mitad de esa taberna donde son un montón de elementos. Sí. Y entonces ahí el cuerpo cobra una vida muy importante. Y esto estoy hablando del teatro musical. Si uno se va, por ejemplo, a la danza contemporánea o uno se va a todos estos lenguajes, incluso el ballet clásico. Uy, podríamos hacer programa entero de eso. Porque es una belleza lo que realmente logran los coreógrafos contar y decir con su cuerpo. Que eso es una belleza.
Sí, no, súper divino. Bueno, vamos a hacer el ejercicio que queremos hacer. Entonces, Néstor va a colocar la música y bueno, vamos a invitar a todas y a todos los ciberoyentes a esto que nos trae Leonardo de atención y de para incorporar todo esto que hemos escuchado, hablado y compartido.
Por supuesto que sí, qué alegría.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo.
Cuidando el cuerpo es el espacio creado para darte algunas formas de estar mejor en tu cuerpo a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionan transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Te invito a que puedas cerrar tus ojos, a que busques una postura en la que te puedas sentir cómodo, cómoda. Y respiremos juntos en esta música. Busca también un poquito de energía alrededor de tu espalda, que la vamos a empezar a utilizar con los hombros, haciendo unos pequeños círculos. Y piensa cómo la música te lleva a ese movimiento. Oigamos un poco. Busca levantar un poco tus manos y tus brazos de manera despacio y llévalos hacia el frente. Vas a buscar que en el centro se vuelva con tus manos una especie de esfera. Imagínala, cuídala. Puedes ir moviendo tus manos como en círculo alrededor de esa esfera de energía que estás creando. Oigamos un poquito. Esa esfera va a empezar a moverse un poco más rápido y vamos a dar entrada a las voces. Y ahora vamos a buscar que esa energía la puedas soltar al universo, que puedas mandar tu energía hacia afuera para que llegue a todas las personas que la necesitan. Y vamos a ir bajando nuestras manos y vamos a colocarlas sobre los muslos. Y vamos a escuchar esta melodía. Esta vez conéctate con tu respiración y escucha cada uno de los instrumentos. Y entiende cómo la música ahora está contigo. Ella solita se encarga de hablar. Vamos abriendo los ojos. Y ahora quiero que mires tus manos y mires tus dedos y sientas el movimiento. Así como el de la música. Y estiramos hacia el frente con nuestras manos. Y soltamos
agradecemos. Y eso es.
Ay, me hiciste llorar. Qué hermoso. Bueno, pues Leonardo, no, muchísimas, muchísimas gracias. Qué ejercicio tan divino.
No, gracias a ti, gracias a ti.
Hubiera sido más largo.
Sí. Escogí una obra que adoro, que es de Marisabel Murillo de Minsi, que se llama El ballet de la Gruta de las Hadas, del Peter Pan que ella compuso.
Ay.
Este número era cuando Peter y Wendy, Peter le iba a mostrar a Wendy dónde vivían las hadas en el Nunca Jamás. Y ella escribió esta pieza instrumental con coro, que quiero mucho y la tengo en el corazón siempre.
Claro, divino, divino. No, bueno, pues, no, hermosísimo. Y me encanta esto que podemos hacer. No importa que no seamos directores.
No, eres el director de tu vida, de tu corazón, de tu alma.
Sí.
¡Qué belleza!
Eso,
sí.
Eso fue lo que me, con lo que me conecté. Y por eso se me aguaron los ojos. Y todo fue como, wow, ¿qué es este? Como este espacio tan divino que no conocía de mí.
Ay, qué belleza,
¿sí?
Qué
como
belleza.
Que, no. Dios, y además suave, hermoso, a mí me gustó mucho esta palabra que usó, gentil y amable conmigo, ¿no? Como que está ahí, me permite conectarme con lo profundo de mi ser. Bueno, ya para ir terminando, solo que quería preguntarte una cosita. Quería como que esto que trajiste de Marta Gómez, ¿por qué lo trajiste?
Ay, porque es que, primero, amo, así como tú, a esa cantautora, o sea...
La adoro.
La puedo oír todos los días todos de los mi días. Vida, en todas sus formas, porque además soy un fan de la canción, fíjate que es algo que amo, o sea, amo el género de la canción, y ella realmente es una cantora de una manera de componer y de escribir sus letras. Yo digo, Marta podría ser escritora y ya, en la vida, pero en cambio es un músico y una voz y una cosa, bueno, fan total. Pero la escogí porque me encanta el tema del tiempo que ella usa ahí, porque es bellísimo como director entender el tiempo. Y fíjate que la letra de ella es hermosa, porque ella dice, se pasa volando, pero a la vez se convierte en oro. Y eso me parece que es algo bellísimo, porque eso es al final lo que hacemos nosotros los directores con nuestro gesto y con nuestra mano. Y es que al final, si uno piensa, digamos, en un término muy científico o poco, sí, muy claro, la música al final es tiempo. Porque pues es una cosa que dura un tiempo específico, que tiene, o sea, una, digamos, tal vez no es lo único, porque también es sonido y también es pues muchas cosas más, pero sí está muy enmarcada en un tema del tiempo. Entonces, como que uno, la música misma, y per se también el gesto, o sea, el movimiento, está enmarcado en el tiempo. Es como que escogí esa pieza porque siento que al final lo que tú haces con tu cuerpo y lo que haces con tu energía está enmarcado en un tiempo, que uno podría decir que al final es un tiempo sin tiempo, porque es una belleza, como es un ciclo eterno. Yo, por ejemplo, hice mi tesis de maestría en eso, y es como, lo traté de llamar como el código inmortal, y es como que particularmente ese tema del gesto y ese tema de dirigir es una belleza, porque fíjate que es una tradición que se pasa, o sea, no puedo encontrar mil libros y mil videos, pero nunca será lo mismo sentarse con su batuta al frente de una orquesta, que es una cosa que va a pasar de generación en generación y de batuta en batuta a todas las personas que quieran hacer este oficio. Entonces, por eso escogí eso, porque siento que es una belleza hablar del Señor Tiempo y a su vez agradecerle al Señor Tiempo por darte la oportunidad de pasar, de ir de paseo por la vida haciendo lo que amas hacer.
Sí, qué lindo. O sea, así es. Así es. Y el tiempo, este presente eterno, ¿no?
Exactamente.
Que es eso, ¿no? Y ella como dice, como bostez.
Y se estira.
El tiempo, o sea. Y va largo, pero también se va rápido.
Pero también se va en un segundo, que eso es una cosa increíble.
Exacto. Sí. Y a mí me encanta, hablando del tiempo, como para cerrar ya, como el tiempo de este espacio, ¿no?
Qué belleza.
Que yo
el tiempo
digo,
que tuvimos tú ahorita, la persona que está escuchando.
Sí, como que se nos va y
yo. El tiempo está ahí, nunca, siempre para ti.
Sí, bueno.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo.
Bueno, pues Leonardo, llegamos al final, la logra.
Lo hicimos.
Maravilloso, lo hicimos. No, los oyentes supieran todas las dificultades que tuvimos
pero
para aquí, poder.
El tiempo nos dio el tiempo.
Pero el tiempo fue perfecto. Exacto. Leonardo, de verdad, mil gracias por tu sensibilidad, por tu hermosura, por tu pasión, por esto que haces, que me, por lo menos yo quedé muy contagiada de todo eso.
A ti, gracias por escucharme, a ti por invitarme, a las personas que nos oyeron. De verdad, un abrazo desde el alma y a dirigir la vida, la vida, el corazón y el alma.
Exacto, seguir conectados.
Siempre desde el cuerpo.
Sí. Bueno, pues llegamos al final de este maravilloso programa. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Instagram, YouTube como Un Rosario Radio, que nos encuentran en las plataformas Spreaker, Spotify, Apple Podcast. Y bueno, quedo atenta a todos los comentarios del programa. Y bueno, gracias a Nelson Duarte por estar en el Control Master, a Mario Castro, director de la emisora. Bueno, les habló Victoria Molina y las invito y los invito a que se queden en eso, en la dirección, cómo es la dirección de sus vidas desde el fondo del corazón y regidos por el amor. Un abrazo para todas y todos.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.